Va, cuando montas el bullet y que ves que aquello no hay forma de recomponerlo, pues la radiola y lo destrozas. Adiós, Jaime. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está en marcha el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Gobierno prevé pedir a todas las comunidades autónomas que obliguen a utilizar la mascarilla en centros sanitarios y hospitales para frenar el repunte del virus de la gripe. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia ya se han adelantado al Ejecutivo y han puesto en marcha esta medida. Esta obligatoriedad podría extenderse a las farmacias y entre las medidas que también se estudian está la de autojustificar una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad para no saturar así la atención primaria. Aquí en Herrera en COPE este lunes estamos en las urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid para comprobar si se está notando un repunte de los virus respiratorios. Allí está José Luis Concejero.
Va llegando gente a estas urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero en ningún caso veo filas o al menos una situación que haga presagiar un colapso a estas horas de la mañana. La mayoría lo hace con su mascarilla. Quizás sea que estamos alrededor de uno de los centros hospitalarios más grandes del país, pero las mascarillas vuelven a formar parte de nuestro paisaje. La mayoría lo hace por prudencia. Manu, sin embargo, asegura que es una forma de meter de nuevo miedo a la población.
Ya hemos pasado por esto antes, y el que la quiere llevar la lleva y el que no la quiere llevar no la lleva. Yo creo que hemos aprendido mucho en todos estos meses y creo que llega tarde, mal y sobre todo innecesario.
Veo que las personas mayores son las que más llevan la mascarilla. También los sanitarios, que por ejemplo a estas horas hacen un breve descanso en la puerta del hospital. Las mascarillas de alguna forma vuelven a salir a la calle ante el pico de gripe y coronavirus que se está registrando en España.
Gracias, consejero. Y Vox da por hecho que el PSOE y sus socios acabarán poniéndose de acuerdo antes del miércoles para aprobar los decretos económicos que ahora mismo están en riesgo. Lo acaba de asegurar aquí en Herrera en COPE la portavoz de esta formación, Pepa Millán, después de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, haya amenazado con tumbar las medidas anticrisis. Javier López Ofiño.
Y eso demuestra, dice Millán, que la esperanza de vida de este gobierno es de apenas una semana y que está constantemente pendiente de sobrevivir a base de decretos.
Es un gobierno preso de las exigencias de sus socios y que nos ha convertido a todos los españoles, a su vez, en rehenes de las exigencias de sus socios. No obstante, estos grupos separatistas, el brazo político de ETA, nunca va a estar más cómodo que con el Partido Socialista. Y con lo cual, a nosotros no nos cabe duda de que al final se pondrán de acuerdo, porque lo único que les mueve es mantenerse en el poder.
Desde Vox además insisten en pedir que el Partido Popular utilice su capacidad en el Senado para vetar la ley de amnistía y no tramitarla, al ser, ha dicho claramente, inconstitucional. Alegan desde este partido que una situación excepcional como esta requiere de medidas inéditas.
Y camino de la luna se encuentra el cohete Vulcan.
5, 4, 3, we have ignition.
El módulo Peregrino 1 ha despegado a las 8 y 18 minutos de la mañana, hora española, en el que es el primer intento de vuelo robótico comercial a la Luna de la NASA. Esta misión forma parte de un plan en el que colaboran Estados Unidos, Europa y Japón para asentar colonias lunares a finales de esta década y preparar el asalto a Marte dentro de 20 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A falta del partido suspendido entre Unionistas y Villarreal, ya tenemos a todos los clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, una ronda que solo nos ha dejado una sorpresa, la eliminación de la Unión Deportiva Las Palmas, único equipo de primera división en caer ante uno de menor categoría, 2-0 ante el Tenerife. Eso sí, a expensas, como decías, de ese Unionistas de Salamanca-Villarreal que se suspendió anoche con 1-1 en el marcador y justo antes de arrancar la prórroga. El partido se va a reanudar esta tarde, 4:30, y por ende el sorteo de los octavos de final va a ser a las 6:30. Con 14 equipos de primera ya en el bombo, el Tenerife de segunda y a la espera de ese Unionistas Villarreal. De anoche destacamos el Barça, que venció 2-3 al Barbastro en un partido que casi se le complica a los de Xavi, que reconoció en rueda de prensa que sufrieron de más.
No lo veía venir, sinceramente, porque el partido controladísimo y es un error nuestro. Bueno, estamos regalando cosas. Precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y del balón parado. ellos sacaban provecho, lo han sacado. De hecho, ganaron a la Almería en una falta lateral. Entonces, no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más.
Un Barça que queda pendiente este lunes de Íñigo Martínez, que acabó con molestias y veremos si llega para la Supercopa de España, que es la que se va a llevar el protagonismo esta semana. Real Madrid y Atlético de Madrid van a ultimar detalles esta mañana antes de poner rumbo a Arabia Saudí. Recuerdo, el miércoles tendremos ese derbi madrileño, para el jueves dejamos el Barça-Osasuna.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que ya está en marcha el Consejo Interterritorial para concretar si implantan o no el uso de las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios ante el pico epidémico de gripe y otros virus sanitarios, algo que ya han aplicado en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y Murcia. En nuestros micrófonos hemos hablado con Fernando Clavijo, presidente canario, y él es partidario de implantarlo. Además, en Fuerteventura, el concejal de Turismo y Medio Ambiente de La Oliva ha confirmado a COPE que ya han identificado a la promotora de una fiesta ilegal que se realizaba este fin de semana en el espacio protegido Calderón Hondo, Los Lajares. Ellos grabaron esa fiesta en redes sociales y ahora se va a proceder a multarles después de haber sido identificados. Y Salvamento Marítimo ha rescatado 47 migrantes localizados por un velero en aguas cercanas a Canarias. Escuchas Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance. Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Llegan las rebajas de Conforama. Y solo del 2 al 9 de enero lo celebramos con los días sin IVA en miles de productos. Empieza el año renovando tu casa. Conforama.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrelas sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Bueno,
vamos a ver cómo está el equipo de los lunes, que como bien saben los oyentes son diputados del Parlamento de Canarias tras estas vacaciones de Navidad. Jonathan Martín, diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días, feliz año.
¿Bien?
Muy bien.
Me alegro.
Y hoy
alegro.
Con unas henchidos hoy. Los del Tenerife estamos hinchados hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque además ganaron ahí con autoridad, ¿no?
Sí.
Bueno, Tamara Rayas, diputada del Partido Socialista. Tamara también está sonriente. Buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Está también con nosotros Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás tú?
Hola, Mario. Muy bien, muy bien. Espero que ustedes también por ahí.
Me alegro. Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días, Mario.
Feliz año
buenos
para ti también, todos. Esther.
Igualmente, feliz año a todos. Y nada, muy bien. Esperemos que continuemos el año igual de bien como lo empezamos.
Y saludamos también a Jennifer Curbelo, diputada del Partido Popular. Jennifer, buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año. Este primer lunes laborable del 2024.
Bueno, vamos a comenzar con una cuestión que nos acaba de decir el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Le hemos preguntado por la gratuidad del transporte público para este 2024 y él es partidario de que no haya cancelaciones mínimas.
Oye, voy a probar, y si quiero probar, porque tengo que pagar, si a lo mejor voy a probar 4, 5, 6 veces, pues oiga, déjame que lo haga gratuito, no me ponga barrera, porque además...
¿Pero usted es partido de un mínimo o gratuidad...?
No, yo soy partido de gratuidad.
¿Total?
Total.
¿Bono para todo el mundo y...?
Bono para todo el mundo, que te das de alta, tienes tu bono, y yo soy partidario de gratuidad total.
Bueno, voy a empezar con Tamara, que fue el gobierno socialista anterior el que pidió pues un mínimo de 15 cancelaciones. ¿Cómo lo ve, Tamara?
Bueno, yo creo que hay que ir probando efectivamente si es para potenciar el transporte público. Pero a mí, después de oír al presidente, me surgen dos cuestiones. Primero, yo personalmente no estoy nada a favor de que los servicios públicos sean completamente gratuitos. La gente tiene que tener conciencia de que esto tiene un coste. A mí lo de los 10 viajes me parecía razonable, me parecía incluso motivador, de decir, oye, pues tengo que coger la guagua 10 veces y quiero que siga siendo gratis. Ahora, bueno, puedo compartir que es una buena manera de incitar a que prueben aquellos que todavía no están seguros de poder hacer los 10 viajes y por lo tanto no han cogido la guagua. Pero la pregunta es, ¿va a haber guagua suficiente para esa posible demanda? Porque si lo que vamos a generar es otro caos, pues yo creo que las cosas no se pueden hacer tan alegremente. Tenemos que dotar de recursos y ver si con los recursos que tenemos estamos llegando, porque yo sé de algunas cuestiones, y lo decía fuera de antena antes, por ejemplo, la guagua de La Laguna al Puerto de la Cruz con los universitarios y demás, y llega llena de Santa Cruz, la 103, y por lo tanto hay hasta peleas, me comentaba una chiquilla el otro día. Entonces, ¿hay suficientes recursos para atender esa posible demanda o vamos a ir haciendo ensayo-error, hasta
sí,
que...?
Porque cuando empiece a funcionar esto de bono gratuito sin cancelaciones mínimas, puede darse otra vez otro boom, ¿no?, de gente que se suba a la guagua, ¿no?
De gente que sí, que efectivamente, como él decía, que pueda querer probar. Pero si la experiencia va a ser que me voy a subir en la guagua y voy a tener que pelear con 15 más que están en la cola, pues entonces la experiencia no va a ser desde luego nada positiva.
Veo repartiendo numeritos, sí. en la parada. Esther, ¿qué dice?
Yo pienso en ese sentido igual que Tamara. O sea, la realidad es que no hay suficientes recursos porque es que se ha demostrado ya. Hemos visto imágenes en el intercambiador en Santa Cruz lleno, las guaguas llenándose y la gente seguía en la cola, con lo cual evidencia que no hay suficientes recursos. La cuestión es que no habiendo suficientes recursos y dando la gratuidad generalizada, lo que va a provocar es que hay gente que no está fidelizada al transporte público, que lo coja de vez en cuando, que ahora mismo no lo coge o lo coge de vez en cuando pero pagando una cantidad y ahora lo hace. Esa por una parte, y por la otra está la parte que corresponde a las empresas de transporte. O sea, las empresas de transporte reciben una cantidad que es la del usuario, que es la liquidez que tienen, y luego lo que llega de las administraciones pues para la compensación de ese coste del billete. A partir de ahora, si el planteamiento es que todo es gratuito, no van a recibir nada de los usuarios, y la realidad es que lo de las administraciones lo reciben con 3 o 4 meses de diferencia. ¿Cómo van a operar las empresas de transporte en esa situación?
Ya. Jennifer, ¿está de acuerdo?
Sí, por supuesto. Yo creo que es una medida que viene a incentivar aún más el uso del transporte público. Está claro que el hecho de que existan unos requisitos mínimos en el caso de Tenerife, que sean los 10 transportes o 15 en otras islas, pues tampoco es que sea tan grande la diferencia como para que de repente se sature el servicio público y no podamos atender toda la necesidad o la demanda que pueda existir, ¿no? Como comentaban las compañeras, yo creo que con el problema que tenemos de movilidad en toda Canarias y particularmente en Tenerife, cualquier medida que incentive el uso del transporte público puede aligerar y aliviar la situación tan complicada que tenemos en cuanto a esta movilidad y conectividad en Canarias.
Falta darle una vuelta a esto de tener el bono para que se pueda utilizar Jesús en cualquier isla.
Exacto, yo creo que eso sería fundamental. De hecho, el Cabildo de La Gomera sí lo tiene aquí en la isla de La Gomera, lleva ya pues bastante tiempo, unos cuantos años, en el que por lo menos a los pensionistas pues tienen esa gratuidad de bonos y para moverse de un punto de la isla a otro. Y cuando hablamos de una isla no capitalina, en este caso como la isla de La Gomera, donde toda la burocracia prácticamente se tiene que hacer en la capital, en San Sebastián, pues para un habitante de Vallehermoso o de Valle Gran Rey de esta edad, pues poder desplazarte al otro punto de la isla de forma gratuita para hacer tus labores, lo que necesites, o incluso para ir hasta el propio médico, al hospital, a cualquier prueba, pues es un avance. Por tanto, yo creo que eso sería un acierto. Como dicen las compañeras, no sabemos si existe el suficiente número de vehículos que muevan en este caso para ello, pero yo veo un acierto que sea una gratuidad total, como dice muy bien Fernando Clavijo.
Jesús, te vamos a recuperar la llamada, a ver si te podemos escuchar con un poquito más de nitidez, porque te estamos perdiendo un poco. Jonathan, ¿está bien esto de que no haya cancelaciones mínimas?
Sí, pero además es lo que se pidió desde el inicio. Si recordamos aquellas negociaciones que hubo presupuestarias en las cuales se aprobó la gratuidad, gracias a esa negociación, lo que se planteó desde Coalición Canaria es que fuera gratuito, que no hubiese un límite de viaje. Y luego cada cabildo estableció unos 15, otros 10, pero aquí en la isla de Tenerife, por ejemplo, se tuvo una discusión donde el presidente del cabildo incluso decía que no disponía de vehículos para ello. No es cuestión de quejarse, es cuestión de ponerse manos a la obra. El cabildo de Tenerife hace unos 2 meses anunciaba la compra de 150 guaguas, la contratación de 25 choferes, la reubicación de líneas que ahora, según la ampliación de demanda, tendrán que volver a ver si necesitan refuerzos, etcétera, y además ha anunciado que se van a comprar entre 2024 y 2025 247 vehículos para hacer frente a la demanda que se tiene en estos momentos. Si se sigue incrementando, pues se deberá seguir facilitando. Pero no olvidemos que esto no solo tiene impacto en el bolsillo de la familia, facilitar el que la gente pueda tramitar el bono, y eso sí hay que dejarlo claro, para coger la guagua hay que disponer del bono, no se puede ir y subir sin nada. Cuando se ponga en marcha, claro está, si al final se decide la gratuidad, no solo va a tener un impacto en el bolsillo de la familia, sino que también lo va a tener en el tráfico. Sí, ya sí. Lo estamos viendo y se verá en el futuro.
Hombre, es una gran noticia desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero por el colapso circulatorio que tiene en las islas, y segundo porque también estamos contaminando menos, ¿no? Que vemos una cantidad de coches con un pasajero solo, ¿no? Oye, otro asunto que estamos pendientes hoy del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se supone que se va a decidir que vuelven las mascarillas para los centros sanitarios, para los hospitales y para los centros de salud, pero también ha avanzado la ministra que igual van a apostar por la autobaja de 3 días, ¿no? Que los trabajadores puedan justificar una enfermedad leve pues mediante una justificación responsable. ¿Cómo ven ustedes esto, Tamara?
Bueno, yo creo que me parece totalmente razonable, ¿no? Que si estamos ahora mismo ante un brote importante de COVID junto con gripe A, pues se restablezca la mascarilla en los centros sanitarios. Porque al final es verdad que el uso de la propia mascarilla hizo que apenas tuviéramos gripe, y entonces está teniendo una incidencia este año muy muy alta, y lo que hay que hacer es concienciar e invitar a la sociedad que se vacune, ¿no? Sobre todo aquellos que son más vulnerables. En cuanto a la baja, claro, esto está muy bien si tú apelas y das por sentado que se va a hacer un uso responsable, porque tendemos a pensar que la mayoría de gente es irresponsable, y no es así. Lo que sí es verdad que hemos conseguido en muchas ocasiones es que la gente vaya a trabajar mala, con gripe, porque no va al médico y no le van a dar la baja, porque no va a pedir la baja por una gripe, y al final lo que hace es que contagia a la mayoría de compañeros en el trabajo, estos a su vez a las familias y demás, ¿no? Entonces, a mí no me parece, no conozco en profundidad el detalle de cómo lo quiere hacer, pero yo, por ejemplo, que sí es verdad que he tenido contacto con recursos humanos, más de una vez desde me lo planteaba, porque decía, la gente al final, por no ir al médico y no pedirse la baja, vienen aquí malos y te terminan originando un problema mayor, porque al final en vez de tener a uno malo, tienes a cinco. Sí. Entonces, bueno, yo quiero pensar que la inmensa mayoría de gente es responsable y lo haría en esas circunstancias.
Esa es la gran pregunta, Jonathan, si la gente va a ser responsable con estas autobajas, ¿no?
Vamos a ver, vamos a confiar que sí, todo depende, ¿no? Pero sí es verdad que lo primero que tenemos que hacer son todos responsables. Si yo estoy agripado, si tengo síntomas, lo primero es ir donde vaya, sea al trabajo, a reuniones, al médico, a lo que sea, te pones la mascarilla, por precaución, por ti y por los demás, ¿no? Es lo que marca el sentido común. Lo que espero es que esta medida, mascarilla sí o mascarilla no, no se vuelva a convertir en un objeto arrojadizo y un debate político que esté por encima de las necesidades ahora mismo sanitarias, ¿no?
Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Pues me parece una medida acertada, esperemos ver cómo va, como dice muy bien Jonathan. Yo creo que en la población hay una conciencia pues bastante grande con el uso de la mascarilla. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que prevenir pues que se siga esparciendo cuando tenemos un virus, ya sea una gripe o sea el COVID. Yo estos mismos días, aprovechando el día de Reyes, pues pude estar en la procesión de la Virgen de los Reyes, que es la patrona de Valle Gran Rey, y yo observaba cómo había bastante gente que llevaba la mascarilla y me llamó la atención. Digo, pues la gente ha tomado conciencia y cuando hay aglomeraciones veo que no solo se cuidan ellos, sino que intentan también cuidar a los demás, ya sea por un simple catarro o porque tengan pues una gripe. Pero creo que existe esa concienciación en la gente, y yo creo que si se toman este tipo de medidas, yo creo que no nos va a suponer ningún tipo de problema, sino que será bien acogido incluso por la propia población.
Claro, me está escribiendo aquí Roberto, dice, yo estuve 2 días con fiebre de 39,5, que no me bajaba con nada, parecía que me había pasado un camión por encima, me fui a urgencias y la doctora me llamó blandengue, me dijo, paracetamol, agua y no vengas más por estas tonterías, urgencias, textualmente. Ojo, porque efectivamente la gripe A está dando unas fiebres altas y ha tumbado a mucha gente, ¿eh?
Claro, pero él no está en condiciones, Roberto en este caso, para ir a trabajar, porque con 39 de fiebre nadie está bien para ir a trabajar, pero no le da la baja. Entonces,
dice que no vaya a urgencia.
Y te dice que no vaya a urgencia, entonces, ¿qué hace? Pues la mayoría de personas lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida es ir a trabajar. No. Esther, ¿muerta?
Esther, ¿qué te parece esta medida?
A mí, yo creo que las mascarillas sean obligatorias en determinados sitios, en los centros sanitarios y sociosanitarios, me parece bien, me parece muy, muy bien. Y luego, lo de las bajas, autobajas, pues yo siempre que no entre en juego la picaresca, a mí me parece bien. Yo presumo la responsabilidad de la gente en general y que estén en su casa sin una baja oficial, pues el tiempo mínimo y límite que el cuerpo les impida ir a trabajar. Pero vamos, en principio a mí me parece una buena medida.
Jennifer.
Sí, en este caso el uso de la mascarilla, como bien comentaban mis compañeros, pues se popularizó, por así decirlo, a raíz de la crisis de la COVID, con lo cual no se nos es raro ya ver por la calle a gente que utilice la mascarilla, y en picos de gripe, de gripe A, de COVID como tenemos actualmente, pues es normal que se use y también que se plantee desde los organismos y desde las instituciones su uso obligatorio en centros tan delicados como son los centros de salud y los hospitales. En cuanto a la autobaja, pues habría que conocer el contenido y las fórmulas para efectivamente garantizar que se hace un uso correcto de este nuevo sistema.
Cambio de tema. Dice el presidente que, por la información que tiene, este 2024 va a ser un año complicado también desde el punto de vista de la inmigración. De hecho, en estos primeros 8 días, 1.500 personas y lo que conocíamos las últimas horas, dramático, ¿no? El de dos migrantes que se subieron a una neumática, un neumático de camión, ¿no? Y uno de ellos lamentablemente falleció, dadas las condiciones precarias en las que venían. ¿Ustedes también prevén, Jonathan, un año complicado, este 2024?
Lo llevamos avisando desde el año pasado y se hicieron las jornadas de Canarias Conecta en el Parlamento y escuchamos pues a migrantes, a las ONGs, a expertos, a políticos. Vamos a seguir recibiendo migrantes en tanto en cuanto la situación del Sahel es la que es, ¿no? La gente huye de la miseria, del hambre y de la violencia. Si esos tres factores siguen existiendo, la gente va a buscar salida, ¿no?
¿Tamara?
Sí, vamos, yo creo que hemos tenido un año muy complicado desde el punto de vista de la... Llevamos unos años muy complicados, ¿no?
Este 2023 es el más complicado, ¿no? Con récord de 40.000.
Batiendo récord, ¿no? Yo creo que en Canarias sí que hemos dado, yo creo, un paso importante, que es ese pacto de todas las formaciones políticas, salvo Vox, por la inmigración, por no convertir esto en un elemento arrojadizo desde el punto de vista político, sino darle la trascendencia que tiene, que es la trascendencia humana. Yo escuchaba esta mañana en esta casa al presidente del gobierno decir que evidentemente nadie se quiere subir a un neumático o nadie quiere dejar su casa y su familia para arriesgar su vida, y está claro que volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos que conseguir convencer a Europa de que esto no es un problema que tiene España, sino es un problema de la Unión Europea, que esto va a ir a más, salvo que se tomen algunas medidas en el propio origen, que es muy difícil, hay que reconocerlo, pero de concienciación, de acabar con esas mafias, de llegar a acuerdos con los que son puerta de salida, como Marruecos, por ejemplo, y hasta que esto no se resuelva de alguna manera, y evidentemente, como decía Jonathan, no cambien las condiciones de precariedad, de pobreza absoluta y de guerra incluso, esto va a seguir pasando, pero va a seguir pasando como si nos pasara a nosotros, los europeos, nos iríamos a otro sitio buscando un futuro mejor y más digno para nosotros y para nuestras familias.
Jesús.
Pues yo creo que la lógica indica que el futuro seguirá siendo peor, y quizás el 2025 sea peor que el 2024, el 2026 y así sucesivamente, porque tengamos en cuenta que África es el continente que más rápido está creciendo demográficamente. La inestabilidad política cada vez es mayor en diferentes países. Luego está también el efecto que pueda tener el cambio climático, que lleva también pues a esas hambrunas y a esa necesidad de movernos. Por tanto, yo creo que la situación será más complicada y requiere de acciones concretas por parte de Europa, en colaboración también, por supuesto, con esos principales países emisores de migración de África, y medidas contundentes por parte de Europa. Yo creo que esa es la clave, y lo que podemos hacer desde el Estado y desde el gobierno de Canarias, pues atender con dignidad a quienes llegan a nuestras costas.
Pues dice el Ministerio que la cooperación con los países africanos ha evitado la salida de 27.000 personas hacia nuestro país. Esther, pues menos mal, porque si no hubiéramos llegado a 67.000, ¿eh?
No, sí, desde luego, menos mal. Y yo lo que no sé es por qué ha evitado esas 27 y no ha evitado pues el resto o gran parte de los 40.000 que han llegado. Y lo que sí comparto con Jesús es que esto tiene toda la pinta de ir a peor, porque África es un continente que cada vez está más empobrecido y que cada vez hay más conflictos bélicos, con lo cual el panorama no pinta bien, y las actuaciones, pues, independientemente de esos 27, por ejemplo, a Canarias han llegado 40, solo a Canarias han llegado 40, y han evitado que lleguen 27 o salgan 27, no sé si con destino a Canarias o a dónde, pero o las actuaciones en origen son más contundentes, más que tengan mayor relevancia, o esto yo también creo que no va a mejorar.
Jennifer.
Sí, nosotros hemos cambiado de año en el calendario, pero es que las circunstancias y la situación sigue siendo exactamente la misma, ¿no? El simple hecho de pasar del 2023 al 2024 casi pone el contador a cero en las estadísticas, pero no en la situación que se está viviendo. África sigue teniendo una diferencia de PIB per cápita que en Europa, 10-1, con lo cual la misma necesidad existía el 31 de diciembre del 2023 evidentemente a 1 de enero del 2024, que será un año complicado, por supuesto. Creo que no, aquí a ningún alguno se nos escapa, que mientras exista todo el problema que existe en África y que se vean las personas en la legítima necesidad de intentar acceder a una vida mejor, pues lamentablemente se seguirán jugando la vida cruzando el Atlántico. Y hablábamos de 40.000 personas que han llegado, se han evitado otras 27, pero nadie sabe cuántas han perdido su vida en esta travesía y en intentar llegar a un futuro mejor.
No. Entonces, oye, una rondita rápida, porque estamos ya sobre el tiempo, pero por lo menos para en una frase conocer su opinión. Decía el presidente que van a seguir luchando para que Madrid nos transfiera la competencia de costas en plenitud y no una cuestión que parece light. ¿Lo vamos a conseguir, Jonathan, o nos quedaremos ahí a media?
Bueno, está firmado y se va a luchar. Yo creo que es un objetivo, ¿no? El autogobierno, cada vez tener mayores cuotas de autonomía y que las decisiones se tomen en Canarias y no se tomen desde un despacho en Madrid, ¿no? Mm. Somos la comunidad con más kilómetros de costa y entendemos que debe ser gestionado desde aquí.
¿Tamara?
Sí, yo creo que se va a conseguir sin duda, ¿no? Pero cuidado, porque para coger las competencias uno tiene que tener también dotados los recursos suficientes para atenderlas, ¿no? Yo creo que el traspaso de costas, que además siempre ha sido... muy polémico, hay que hacerlo y se ha hecho correctamente, se ha hecho poco a poco atendiendo a los recursos que había en ese momento en Canarias, ¿no?
Jesús.
Pues estoy totalmente de acuerdo, creo que sí, tendremos finalmente esas competencias, también deberíamos tener otras que nos da nuestro estatuto de autonomía, pero eso sí también es importante que dispongamos de esos medios que dice Tamara, porque si no, no íbamos a ser suficientemente eficientes y por tanto se necesitan de esos medios para tener esa plena integración de las competencias que nos da nuestro estatuto.
El móvil ese te lo dejaron los Reyes, Jesús, porque no es como el que tenías antes.
No, este viene del año pasado, es el mismo.
Pues mira, a lo mejor tenías que haberle pedido otro.
La verdad que sí, tenía que haber pedido uno.
Esther, a ver, ¿conseguimos lo de costas o no?
Pues yo espero que sí lo consigamos, pero visto lo que costó conseguir lo que tenemos y que no es lo suficiente, y las reticencias de Madrid para otorgárnoslas en plenitud, va a costar. Espero que sí lo consigamos, pero va a costar.
¿Jennifer, es optimista?
Yo espero que sí. Pero a pesar de las buenas intenciones o de la buena sintonía que pueda yo tener, en palabras del anterior presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro, bastante complicado lo vamos a tener porque, según él, en su día se firmó lo mejor posible y no es lo que nos a nosotros, desde el Gobierno de Canarias o desde aquí, desde Canarias, no parece que es lo mejor. Con lo cual, si ya él en su día amenazó con llevar a los tribunales las transferencias de costas, creo yo que lo tendremos un poco complicado.
Bueno, reitero mi deseo de feliz año para todos. Jonathan, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Gracias también a Tamara Raya.
Muchas gracias.
Jesús, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Mayer, para todos.
Esther, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y muchas buena semana para todos.
También gracias a Jennifer Curbelo. Buena semana.
Gracias, buen día.
9:32 ya.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Tú quieres tener lo último en tecnología? Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el IVA en la mejor tecnología. En Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente en tu tienda MediaMar y en la web canarias.mediamar.es. MediaMar.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Doctor Mainar, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, hermano, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿2024 bien?
Bueno, realmente pasó solo un día y cambiaron una fecha, o sea, no tengo yo mucha relación, que cosas pasan.
Seguimos trabajando igual, ¿no?
Absolutamente lo mismo.
Claro, porque Mainar trabaja.
Ah, sí, 24 horas, 365 días. Bueno, este año son 366.
Exacto.
O sea, me tocó uno más.
Enseguida entramos en materia, pero Mainar, te preguntaba por lo de la autojustificación de la baja. ¿Cómo ves esto tú como médico?
Bueno, me lo acabas de comentar hace un momento, la verdad es que no estaba informado. Yo, como os quieres, y como humano, ¿cómo lo veo? Pues lo veo que no entiendo el motivo si hasta ahora las cosas eran más organizadas. Es decir, que si yo me levanto por la mañana y posiblemente pues no tengo ganas de ir a trabajar o hacer otra cosa, pues si puedo hacerme el papelico yo, pues me ayudo.
El objetivo es que los trabajadores puedan justificar una enfermedad leve mediante una justificación responsable sin necesidad de acudir al centro de salud para evitar la saturación de urgencias.
No. Pues nada, pues fíjate que estamos en la época digital, fíjate si es fácil, ¿no? Puedes hacer una videoconferencia, puedes hacer una información, puedes contar qué te pasa. Es decir, que a mí me sigue pareciendo que no usamos bien los métodos que tenemos de tecnología. En cuanto a tomarte decisiones sobre y definir sobre tus capacidades o no laborales según te encuentras por la mañana, pues honestamente no lo sé.
Ya. Bueno, está con nosotros Nazaré López, que es supervisora de radiodiagnóstico de Hospital Rambla y también participante del Reto 180. Nazaré, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí bromeando un poco porque Mainar me puso que es la responsable de las momias y de conseguir que se le hiciera un estudio a las momias. ¿Por qué, Mainar?
Bueno, porque realmente, como creo que lo hemos hablado más de una vez, o sea, yo posiblemente desaparezca del planeta sin haber hecho una ecografía y una tomografía, de eso no sé nada yo. Entonces sí que tengo la suerte de tener buenos equipos, y un día apareció, cuando coincidimos con Conrado, el director del museo, intentar hacer algo que no quería haber hecho nadie aquí en Canarias, tenía que contar con gentes, ¿no? Y entonces bajé un día, por hablar con la gente de los yuppies ahí de Hospitén, le dije, oye, voy a buscarme a alguien que me eche una manica. Y entonces bajé a Nazaré y se lo expliqué, diga, ¿a ti no te importaría cargarte todos los sábados, ¿eh? Volviendo al tema de las bajas laborales. Y con una plantilla de aguantar que venga una tras sábado, una momia tras otra, y echáis una manica para sacar esto adelante, y me dijeron que sí. Y fue ella la que fue, obviamente, líder del grupo, y gracias a ella y a todo el personal que trabajaba en casa, pues conseguimos hacer esto.
Nazaret, por echarle un poco de humor a la cosa, que a Mainer le encanta verlo con visión humorística, lo bueno de las momias es que se portan mejor que los vivos, ¿no? Que no se mueven nada, ¿no?
No se te mueven nada, estás en casa y están quietitos.
Sí, pero hay que tener en cuenta que para que esas chicas entren en casa, que acuérdate que la mayoría son chicos, por cierto, la mayoría de esas momias se creen quietitas y que trasladarlas. Y ahí viene todo un sistema donde el museo
toma... cuidado, ¿no?
Cuidado. Ten en cuenta que son patrimonio de la humanidad. O sea, ten en cuenta que cualquier traslado, y en casa lo mismo, cuando se meten en la máquina, etcétera, hasta que la momia se queda solica, han entrado unos cuantos ahí a poner la pierna.
¿Y qué era lo más difícil de hacer,
La verdad que en el momento de pasar, como vendían en sus embalajes, en el momento de las chicas del museo de pasarlo, a mí me ponía, esa era la parte que más me ponía nerviosa, el pasarlo, ponerlo encima de la cama del escáner. Se utilizaba unas sábanas, las chicas se ponían guantes especiales, entonces el dejarlas movilizadas, porque pese a que no se mueven, se pueden rotar o para que no se desplazaran o no se cayeran, para mí era lo más complicado. Yo una vez estuviesen colocadas y bien puestas y afincadas para que no se movieran, ya lo demás estaba bien.
¿Nazaret, te sorprendió algo de lo que viste?
Pues sí, es verdad que no hubieron imágenes que se habían pues dentro del abdomen, pues zonas que tú no pensabas que iban a tener, zonas secas como la zona del hígado o parte del cerebro dentro del cráneo. Eso me llamó mucho la atención. Y que casi todos eran casi todos hombres, y que tenían pelos y dientes. Hubieron muchos cráneos, muchas momias que tenían todavía su pelo.
Ah, y déjame decirte,
claro,
la mayoría hombres. Y tenían algunos que les llevaba cerebro. Fíjate, se lo usaron un poco en vida, ¿no? Se acojonan de lo del hombre, el cerebro. Y la tecnología es tremenda.
Mira, y explícanos lo del agua. ¿Por qué el componente agua es importante para esa prueba diagnóstica?
Cuando lo metí en resonancia, la resonancia... produce unas ondas electromagnéticas que trabaja sobre las moléculas del cuerpo. Claro, la momia está seca, no tiene nada. Entonces, cuando estábamos en contacto con un físico, uno de los mejores físicos que hay de Europa, intentábamos hacer, para obtener una imagen, no podía, se nos ocurrió el poner en la silueta del cráneo monodosis de suero para que hicieran como el paso, ¿no?, de la onda, para que formaran la silueta del cráneo, y fue como se consiguió.
¿Monodosis de suero?
Monodosis de suero, fisiológicos de 10 mililitros, le pusimos alrededor del cráneo y fue lo que nos ayudó a hacer la primera silueta del cráneo de una momia en por resonancia.
Las momias siempre han sido un poco secas, Mainer.
Bueno, no, las de casa son muy simpáticas, la verdad es que yo no tengo ninguna queja, ¿no? Y volviendo al tema de la resonancia que hice en Azade, lo interesante fue que es la primera imagen de un perfil de momia con resonancia que sea con el planeta, sí.
Oye, Nazaret, y sin perder de vista, porque mira, yo mismo acabo de hacer una broma con lo de las momias, ¿no? Pero sin perder de vista que estamos hablando de cadáveres, de personas.
Sí. Sí, que a mí me daba respeto. Yo en mi interior les pedía perdón. y también me impactó cuando nos trajeron los fetos. Eso sí me impactó a mí un poquitito. Nos trajeron se suponía que era un aborto, que no había un embarazo que no llegó a término, y nos trajeron dos fetos, y eso me impresionó un poquitito. Así que es verdad que fue lo más que me dio así como más respeto.
Oye, tú que fuiste la responsable de estas pruebas, te reirías también un montón con el meme ese que salió de, ¿no?, de una momia entrando en la resonancia magnética. Bueno, por fin me llaman, ¿no?
De la Seguridad Social. sí, dicho, muchas gracias, sí.
Realmente todo el estudio, y conforme se va avanzando, pero obviamente no hemos parado, y en cuanto saquemos, porque el museo quiere sacar un libro, etcétera, etcétera, yo creo que es algo muy interesante. Y ayer, por otras circunstancias que no vienen a cuento, salíamos en lo que siempre hemos dicho en esta casa, ¿no? Lo malo que somos a la hora de vendernos, ¿no? La cantidad de capital que tenemos, la cantidad de cosas que son únicas, y sin embargo siempre andamos de las cuatro...
Oye, Maineri, ¿se han interesado de otras partes del mundo que tienen momias para estas pruebas?
Bueno, no lo sé, porque todo eso, a ver, nosotros hemos hecho la parte intermedia, todo eso lo lleva al museo. Es decir, el museo, me parece que lo hablamos en Brosano, es una de las bases que tienen en el sur de Suiza, norte de Italia, tienen la frontera. En Brosano crean los congresos más importantes, por lo visto, de sus actividades, y se presentan estas cosas ahí. pero se siguen presentando. Pero este tema es, básicamente es dependiente de museo, ya que nosotros solo hemos hecho ayudar a que ellos tengan una información que de otra manera tendría, y por supuesto hay que agradecer, porque todo esto fue costo cero. Uh-huh. O sea, no le costó nada al museo, y la casa, en este caso hospital, lo puso todo.
No. Nazaré, ¿y nos queda alguna prueba por hacerle a las momias que se puedan hacer?
Por ahora no sé si ellos querrán traer alguna más, o porque se han hecho, se hizo escáner, se hizo resonancia. Sé que también hubo una biopsia, y yo creo que ya alguna radiografía también se hizo, y ya poco más pruebas pueden quedar por hacer. Pero bueno, yo estoy encantada de, si ellos quieren seguir, de seguir participando, porque para mí ha sido, para mí personalmente, traer las momias que sean de aquí, de Canarias y todo eso, pues me gusta, es una, claro, cosa que para mí ha sido satisfactorio.
Hombre, a medida que avancen las tecnologías, pues igual podemos incorporar alguna prueba más, ¿no?
No, quería que les íbamos a invitar, a mí se me acaba de ocurrir, mientras decías esa cosa y te miraba, que ibas a terminar la frase, yo, cuando hablas de la tecnología, podríamos invitar a un día una que viniera, que está aquí.
Todavía eso no podemos conseguir. Bueno, igual con inteligencia artificial podemos hacerla, claro, hablar.
Pues si no nos desplazamos, en este caso podríamos molestarnos en ir hasta el museo. Sí.
Pero sí, me imagino que sí, que se incorporarán nuevas fórmulas de diagnóstico que a lo mejor se puedan aplicar, no, a las momias, y sacar más datos.
Porque, ¿no? Claro, aquí lo que interesa siempre es arrastrar la genética, ¿no? Y descubrir realmente cómo llegaron, qué pasó, cómo fue, qué.
No, porque fíjate que entiendo, y así lo explica Conrado, ¿no? Que cuando se momifican a esas personas se hace con vistas a que su cuerpo dure más, ¿no? Vaya a la posteridad y a la trascendencia, ¿no? Pero nunca se imaginaron ellos que íbamos a analizar eso con tecnología del siglo XXI aplicado a personas que murieron hace 500, 600 años, ¿no? ¿Cuál fue la más antigua que analizaron?
Pues no,
sí, 400 y pico.
400 y pico, ¿no?
Y está, concretamente, creo que aún está de baja.
No ha vuelto.
Está de baja, con el papelico, quiero decir, con el papelico.
¿Auto baja o...?
La pobre, en este caso no, en este caso era baja, que era pequeñica, no era muy grande, ¿no? Porque además no eran muy altos, estas momias no eran muy altos.
Claro. Y Nazaré, ¿con qué te quedas de todos aquellos días intensos? Porque fueron días intensos, ¿no?
Pues la verdad que para mí la experiencia ha sido grata. No te puedo decir con qué me quedo, porque para mí todo fue, sábado tras sábado fue una novedad. Empezamos primero.
Ibas con ganas, ¿no?
Yo iba con ganas, sí. Iba con ganas, nos pegamos pues 2 años, por lo
casi,
menos.
Casi, sí.
Todos los sábados yendo, y la verdad que cada sábado para mí fue una buena experiencia.
Oye, pues enhorabuena a Nazaré por la parte que le toca, ¿no? Que ha protagonizado pues el estudio de estas momias. Teníamos ganas de hablar con ella, que no lo habíamos hecho hasta aquí. Supervisora de radiodiagnóstico de Hospitem Rambla, y que con mucho cuidado, ¿no? Con mucha precaución, pues le realizó las pruebas diagnósticas a estas momias, que era la primera vez que tú metías allí a una persona fallecida, ¿no? Uh-huh. La primera vez. Bueno, Mainar, pues hasta la próxima semana.
Si Dios quiere, y si no, ya sabes también.
Si no quieres, lo tienes complicado.
¿Sabes? No, pues eso que tenemos. Acuérdate que el día 1 pasado era el santo mío.
Es verdad, es verdad.
Y del niño Jesús. Y del niño Jesús le pusieron mi nombre.
Me debes una copita de vino para celebrarlo.
Sí, eso a ver. Está fácil.
9:46.
Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante, para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar, que no mata el penar. Déjeme saber lo que debo hacer, dígame, doctor.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, y se agradece como cada mañana nuestro maravilloso bocadillo de Montesano, elaborado con embutidos frescos hechos diariamente en Canarias, porque la fábrica de Montesano la tenemos aquí en nuestra tierra, y eso no solamente significa trabajo para nuestra gente, sino también productos de máxima frescura. A la hora de elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, son las 9:48, tengo que saludar también a esta hora de la mañana a Manuel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Mayer.
Y a la presidenta del colegio en la provincia de Las Palmas, Loreto. Buenos días, Loreto Gómez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, pendientes hoy de que tomen la decisión de que vuelvan las mascarillas en los centros sanitarios y en los hospitales. Lo ven bien ustedes, entiendo, Manuel, ¿no?
Hombre, yo entiendo que se debe hacer un uso responsable de la mascarilla, ya no solo en hospitales y centros de salud, sino que estos días que hemos estado de aglomeraciones y de reuniones familiares, debemos usar la mascarilla, especialmente las personas vulnerables, las personas que tienen algún síntoma que puede indicar que hay un proceso respiratorio viral, tipo gripe, tipo COVID-A, y esa responsabilidad yo creo que va más allá. Yo creo que debía haber sido preventivo, una responsabilidad preventiva. Las tasas de vacunación este año han sido un poquito bajas, la gente debe ser consciente de que hay que vacunarse. El éxito de la lucha en la pandemia ha sido precisamente la vacunación, y este año la gente ha acudido poco a vacunarse de la gripe, poco a vacunarse del COVID, y es importante ese uso responsable, ya no solo la mascarilla, sino todas las medidas que se pueden tomar para luchar contra este problema respiratorio.
¿Han pedido ustedes, Manuel, que aparezca en la receta información sobre si el paciente se ha vacunado o no, para poder recordarle la importancia de la vacunación? ¿Qué le han dicho? ¿Qué respuesta han obtenido?
Bueno, los colegios canarios farmacéuticos estamos pidiendo, queremos colaborar en un montón de actividades que podemos hacer para ahora que faltan recursos humanos para atender, las clases están colapsadas. Una de ellas es esa, que se nos comunique cuando la persona acude a retirar algún medicamento, que el médico haya marcado en su receta que esa persona es susceptible de vacunarse y que aún no se ha vacunado, para nosotros transmitir esos mensajes que el Servicio Canario de Salud da para que la gente pueda vacunarse. Y puede ser un refuerzo del mensaje y puede ayudar a aumentar la tasa. Pero como esa, muchas otras medidas también.
Loreto, ¿qué se están encontrando ustedes? ¿La gente está comprando más mascarillas en las farmacias, también test para saber qué tienen?
Ha habido un repunte de la venta de test, sobre todo el test que determina no solo el COVID, sino también la gripe A. Pero de mascarillas, tristemente, no hay ese repunte significativo. Hay un aumento, pero no tanto, y aparte lo vemos por la calle. O sea, parece, la pena es que parece que no hemos aprendido nada, que hemos olvidado rápidamente lo que fue el COVID, la pandemia, el confinamiento. Y bueno, mi compañero Manuel Ángel lo ha explicado estupendamente, o sea, para las personas vulnerables, para las personas que presenten síntomas, todo esto, la mascarilla sí o sí, no se nos puede olvidar, la tenemos no. Teníamos que haberla interiorizado.
Sí, sí, ¿no? Y además que cuando la persona está con gripe y necesita algo de la farmacia, va con gripe a la farmacia, que no sé si irán con mascarillas. ¿Qué se están encontrando, Loreto?
Pues estamos encontrando que no van con mascarillas. En el caso de aquí hay farmacias que hemos mantenido la mampara de protección, y que incluso hay farmacias donde los empleados están trabajando con la mascarilla puesta, también sabiendo que quien viene con normalmente con síntomas, o porque tiene alguien en casa con síntomas. Entonces es prevenir, como bien decía Manuel Ángel.
Sí, sí, que además, Loreto, no hace falta que te lo diga, sino simplemente habla o le ves la cara y ya sabes lo que tiene, ¿no?
Sí, normalmente es así. Entonces hemos pasado fiestas donde son fiestas de reuniones. Los niños, la tasa de vacunación en los niños, que este año en la comunidad canaria se implantó en la vacunación, o sea, en la vacunación de la gripe se incluyó a los menores de hasta los 59 meses, que esos son 5 años. La tasa de vacunación es muy pequeña. Los niños, salvo el que tenga algún problema, normalmente algún problema respiratorio de base, normalmente estas enfermedades, una gripe A, una gripe normal o un COVID, lo pasan muy suave, pero son grandes contagiadores. Y hemos pasado unas fechas de encuentros familiares, donde los niños contagiadores se reúnen con los abuelos, que pueden ser los vulnerables. Entonces, todo esto son datos sociales que tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que hacer prevención. No. Y ahora viene el carnaval, que son momentos de grandes reuniones, de mucha gente, de aglomeraciones. Que seamos un poco cautos, y no hace falta que las autoridades lo pongan obligatorio. Lo que tiene que estar es metido en la conciencia de cada uno, en el sentido común de cada uno.
Esta mañana nos decía la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria que por delante tenemos las semanas más complicadas por eso, ¿no? Por las reuniones familiares que hemos tenido y porque vienen ahí días de más contagios. Así que vamos a ver cómo salimos de esta. Manuel, por cierto, que tengo aquí la pregunta de un oyente diciendo, oye, aprovechando que tienes ahí los presidentes, pregúntales, para gripe A, ¿qué tomamos?
Bueno, los tratamientos, estos son sintomatológicos, y a no ser que la cosa se vaya complicando para la fiebre, para el resfriado, va a depender un poco de la situación personal de cada una de las personas que la sufran, ¿no? Entre otros casos, entre otras cosas, porque cuando acuden a los centros de salud, como bien dijeron esta mañana, no le van a diagnosticar si tiene gripe A o tiene COVID, porque no están haciendo los test tenemos en la farmacia. Pero el tratamiento se debe hacer siempre sintomatológico. Es difícil que una persona sepa que tiene gripe A o que tiene COVID. Entonces va a tratar siempre los síntomas. Cuando la cosa se va complicando, pues ya tendrá que ir a acudir al médico y ser tratado por el médico. Pero siempre yo quiero hacer hincapié en eso. Donde primero acuden las personas cuando tienen esa sintomatología de fiebre, pequeña tos, que empieza a causarle problemas, mucosidad, donde acude primero es a la farmacia. Y esto de trancolación de lo que decían también de la declaración responsable, que no me lo has preguntado, pero yo te lo quiero comentar. Si una persona no sabe qué es lo que tiene, va a ser difícil que una declaración responsable sea suficiente para una baja. Lo lógico sería que al acudir a la farmacia, que nosotros, después de ese tratamiento para esa patología leve inicial, podamos comunicarle al médico, oye, esta persona ya ha sido tratada para sintomatología leve por algún medio de comunicación electrónica, y que el médico entonces sea el que actúe, le adelante esa cita a esa persona que haya sido tratada ya por esa sintomatología leve y le acelere su cita para que pueda ser atendido. Ya en las farmacias atendemos inicialmente prácticamente al 90% de las personas que tienen esos síntomas, sin necesidad de que vayan a urgencia.
Manuel, Loreto, feliz año para los dos y gracias por atender la llamada a la cadena COPE en Canarias. Un abrazo.
A ustedes también, por contar con nosotros. Un abrazo.
9:56.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Avanzamos los contenidos que están preparando todos los compañeros. Comenzamos con la isla de Tenerife, Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Mayer. Buenos Se viene días. Un programa muy interesante. Por supuesto, hablaremos del derbi, de esa victoria que aquí en Tenerife ha sentado, pues como te puedes imaginar, francamente bien, frente a Unión Deportiva Las Palmas. Nos va a acompañar Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Le preguntaré también por esa victoria, evidentemente, y por muchas cosas, movilidad, etcétera, que son actualidad. Aparte de eso, hablaremos con Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico, sobre las mascarillas. Hay que poner ponérselas o no los hospitales. Y tendremos tiempo de irnos también hasta Ico de los Vinos y algún temita más, Mayer, y de las rebajas con Alfredo Medina.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días. ¿Qué derechos tienen los afectados por la huelga de Iberia porque no han llegado sus maletas? Lo trataremos con Facua. Sobre la mascarilla en centros de salud con médicos de familia. ¿Cómo ha recibido la autojustificación médica laboral de 3 días para no colapsar los centros sanitarios? Por cierto, ¿qué tal la Navidad y cómo se presentan las rebajas? Madres afectadas por la escolarización de 3 centros educativos en Gran Canaria de menores. Y hoy se da cuenta de la recaudación del Belén de Arena. Hablaremos también con la directora general de transporte sobre esa reunión con los cabildos.
En La Palma, Miguel Ángel.
Construcción de vivienda pública, las 100 viviendas que se van a construir en la Villa y Puerto de Tazacorte. Vamos a estar con el alcalde, vamos a hablar también con el consejero de Transición Ecológica en el Gobierno de Canarias, el palmero Mariano Hernández Zapata, y vamos a valorar lo que ha sido la Navidad en Santa Cruz de La Palma con su alcalde, con Asier Antona.
Y cerramos con Jaime Puig en Lanzarote. Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas. También análisis de cómo han transcurrido las fiestas navideñas y de Reyes Magos y además preocupados por lo de la mascarilla, la gripe, la COVID. Hablaremos con Carmilo García Ferris, médico de medicina preventiva. Y escucharemos también gospel, que va muy bien para sanar el alma a aquel que no la tenga sana del todo.
Muy bien, gracias Jaime. Vamos con el tema del día. Nos lo ha dejado el presidente del gobierno en su visita a los estudios de la cadena COPE. Dice que la gratuidad del transporte público debe hacerse sin mínimo de cancelaciones.
Oye, voy a probar, y si quiero probar, porque tengo que pagar, si a lo mejor voy a probar 4, 5, 6 veces, pues ya déjame que lo haga gratuito, no me ponga barrera, porque además...
¿Pero usted es partido de un mínimo o gratuidad...?
No, yo soy partido de gratuidad.
¿Total?
Total.
¿Bono para todo el mundo y...?
Bono para todo el mundo, que te das de alta, tienes tu bono, y yo soy partidario de gratuidad total.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Esto todavía no está vigente, ¿no? De momento, pues tenemos ese mínimo de cancelaciones, ¿no? De 15 cancelaciones y 10 para la isla de Tenerife, ¿no? Así que cuando esté en vigor, pues ya se lo contaremos con detalle. De momento, les deseamos a todos un feliz lunes, una feliz semana. Hasta mañana, pásenlo bien.